UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Marketing Club Social. El lugar donde nos juntamos a hablar de marketing. Con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Buen mediodía, bienvenidos a Marketing Club Social, el primer programa temático de marketing. Vamos a tener noticias, vamos a tener tips para las que están haciendo marketing actualmente. No estoy solo en esta mesa, mi nombre es Rodrigo Castiglione, estoy acompañado por un profesor de marketing, colega, amigo, Claudio Darín. Buen día, Claudio.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué es Marketing Club Social?
A ver, yo creo que para poder comentarle a toda la gente que nos está escuchando qué es Marketing Club Social, nos tenemos que preguntar un poco por qué empezamos a hacer el programa, ¿no? Nosotros lo que veíamos es que todos los negocios, todas las empresas, todos los emprendimientos, ya sean grandes o chicos, ¿no? O sea, ya sea un kiosco, un comercio a la calle, o Telefónica o Procter & Gamble, en algún momento se preguntan y dicen: qué bueno sería hacer mejor nuestro marketing. Qué bueno sería tener más en claro a quién apuntamos, qué queremos decir, qué queremos hacer, cuál es nuestra propuesta de valor. Y la realidad es que hay mucha dificultad y es muy complejo plantearse eso, ¿no? Para los chicos y para los grandes. O sea, no es algo que uno está solo.
Y justamente, ¿quiénes son aquellos que se pueden sumar a este club social, a este marketing club social?
Mira, todos aquellos que quieran tener un poco más en claro cómo hacer mejor marketing, es la gente que puede escucharnos.
Emprendedores, responsables de pymes,
dueños de comercio, si tenés un kiosco, si sos el gerente de marketing de una empresa, también. O sea, la idea es que juntos veamos cómo hacer mejor marketing. Y también, si querés, hay otra pata importante. Y es que el marketing muchas veces se asocia a la comunicación únicamente.
Sí.
Y a una comunicación un poco fraudulenta o de con cierto engaño por detrás o manipulación. Y eso es lo que queremos hacer, es justamente plantear la mejor cara del marketing.
Reivindicar, ¿no?, el concepto de marketing, que no es solamente verso, que se usa como sinónimo de es puro marketing cuando uno dice es mentira.
Sí, la idea es tratar de sumar en ese sentido. Creo que hay mucha gente que lo está haciendo. De hecho, lo hemos comentado varias veces, la maravilla que ha generado la lamentable muerte de Steve Jobs. De hecho, estamos hablando de marketing. Steve Jobs lo que es un genio del marketing. Y en ese caso, siempre asociamos cosas a Steve Jobs positivas. Entonces, creo que un poco alimentarnos de eso, mostrar esa cara que tiene todo un lado ético y que también forma parte de lo que vamos a estar hablando, ¿no?
Bien, ya nos presentamos nosotros, somos dos profesores de marketing. Tenemos vías de comunicación, nos pueden encontrar en Facebook, buscándonos como Marketing Club Social. Tenemos Twitter también. ¿Cómo es tu Twitter?
Mi Twitter es @ClaudioDarín.
El mío es @RCastiglione. Estamos en FMV90, la radio de la Universidad de Belgrano, y vamos adelante.
Shock this one.
escuchamos a The Cult, Love Removal Machine.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Tenemos acá una noticia que involucra a dos grandes empresas a propósito de los Juegos Olímpicos. Contame un poco.
Sí, a ver, las empresas son McDonald's y Coca-Cola. Lo que ha sucedido es que una organización que propugna la mejor alimentación, principalmente en los chicos, la alimentación infantil, plantea la necesidad de que tanto McDonald's como Coca-Cola no sean auspiciantes de las Olimpiadas.
Es una decisión muy difícil de tomar, ¿no?
Es una decisión muy difícil porque la realidad es que hay y aparte hay mucho compromiso ya adoptado por parte de estas marcas. Principalmente Coca-Cola hace décadas que apoya el deporte. Y lo que ha sucedido es que esta asociación alimenticia en Inglaterra quiere asociar, o sea, que quede igual que lo que sucedió con las tabacaleras con la parte alimenticia. Entonces, yo creo que acá lo que es interesante de pensar, Rodrigo, es hasta qué punto las marcas se asocian a situaciones de sponsoreo tomando ciertos riesgos de su negocio principal. En este caso, tanto McDonald's como Coca-Cola tienen un negocio principal que de alguna manera es visto por estas entidades de alimentación como riesgoso en función de la enfermedad de la obesidad.
Objetado.
Sí, claro. Y como tendencias que hace décadas empezaron con el tema de las tabacaleras y el cigarrillo, que llevó al cigarrillo a tener que restringirse a usos publicitarios y de comunicación muy particulares, sí. Podría llegar a ser que sucediese lo mismo. Y lo más interesante es entender esos cambios sociales, ¿no? No sé qué opinas vos respecto a esto.
Sí, me parece que es una decisión que tiene que ver con responsabilidad social, de auspiciar los Juegos Olímpicos, empresas que están objetadas de alguna manera con respecto a la alimentación o al tema de deportivo.
Sí, yo creo también que acá hay la forma en la cual el equipo de McDonald's de comunicación salió a responder es todos los buenos efectos colaterales que tiene la acción de McDonald's en función de sus programas de responsabilidad social empresaria, alimentación responsable, etcétera. Pero el tema acá atrás, y es algo, es realmente lo interesante a pensar en el negocio de cada uno, sí, en lo que cada uno hace, es más allá de las situaciones colaterales, accesorias, que es lo que pasa con el negocio principal, ¿no? El negocio principal de McDonald's es vender hamburguesas, el negocio principal de Coca-Cola es vender bebidas gaseosas, y en ese es eso lo que se está objetando, ¿no? Como tema interesante para discutir.
En resumen, entonces, Coca-Cola y McDonald's no van a poder auspiciar los Juegos Olímpicos.
No, están en una discusión, ha sido un pedido simplemente.
Están negociando, entonces. Están,
sí. De hecho, en las últimas noticias que surgieron es que ambas empresas están viendo de desarrollar un estudio donde demuestren este impacto que comentábamos. Lo más probable es que no termine sucediendo nada, pero sí es un llamado de atención a nivel de marcas, más allá de las organizaciones y de los negocios, a nivel de marcas, es un llamado de atención de cómo tendencias culturales y sociales respecto a la alimentación tienen un impacto también en esto.
Bien, decíamos que este programa va dirigido a emprendedores, a dueños de pymes, a estudiantes, y tenemos una noticia que es muy interesante porque se puede tomar decisiones de negocios jugando en un simulador de negocios online que recientemente ha sido lanzado para pymes, profesionales, emprendedores, que se llama Midas. Está presentado por Telefónica Negocios. Se puede inscribir gratuitamente y empezar a jugar, a tomar decisiones sin poner en riesgo su capital, ¿no? Así que pueden inscribirse en telefonica.com.ar/Midas y poner a prueba sus conocimientos de negocios en un entorno lúdico. Podríamos hacer una prueba para ver cómo funciona este simulador online y contarles en los programas siguientes a los oyentes.
Sí, lo que es interesante de estas simulaciones, para nuestros oyentes que tal vez no estén tan al tanto, es que uno tiene la posibilidad de, en un entorno simulado de negocios, para probar, practicar, llevar adelante estrategias aprender haciendo. Este es el punto más importante.
Bien, ahora escuchamos a Jason Mraz con I'm Yours.
I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn your dreams. It is short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, listen to the music of the moment, come and dance with me. All our happy family, it's our God-forsaken right to be loved. I'm yours.
Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín, todos los lunes de 13 a 14 por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.
Estamos de regreso en UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Mi nombre es Claudio Darín, aquí estoy con Rodrigo Castiglione. Esto es Marketing Club Social, el club de los que hacemos marketing. Les queremos recordar que pueden escucharnos desde todo el mundo ingresando a la página de la Universidad de Belgrano en www.ubelarga.edu.ar y buscar el link con el icono de la radio al pie de la página. Desde allí van a poder escucharnos. Y también otra vía de contacto con nosotros es nuestra página en Facebook, Marketing Club Social, y allí van a encontrar todas las cosas que escuchan aquí, las que hablamos con Rodrigo. Por ejemplo, ahora vamos a comentar, Rodrigo, el primer tip de marketing del programa, ¿verdad?
Sí, vamos a ver las 6 características que debe tener un boletín electrónico exitoso. Esto lo sacamos de Puro Marketing, que es un diario digital de marketing que encontramos en internet. Y hoy vemos que el email es una herramienta fundamental en la comunicación que tienen las empresas directamente con sus usuarios y cada vez se utilizan más esta especie de newsletters. Entonces vamos a recorrer algunos tips, algunas características que tiene que tener un boletín electrónico para que sea exitoso. Primero y fundamental, es imprescindible pedir permiso, tiene que ser autorizado. Para no generar esta situación de spam, donde estamos constantemente recibiendo emails que no hemos pedido, esto incluso está penado de alguna forma por las herramientas de software para hacer email marketing. Si uno recibe muchísimas denuncias de spam, automáticamente le bloquea la cuenta. O sea que, además de una buena práctica, es necesario hacerla de esa manera para que no le bloqueen la cuenta de envío de emails.
Sí, queda en una lista negra, ¿no? Es el blackmail list.
Exacto.
O sea, es exactamente donde uno queda y está penado por la comunidad de internet.
Exacto. Segundo tip, tiene que tener una frecuencia apropiada. No se debe saturar este medio enviando mensajes, una gran cantidad de mensajes uno tras otro, varias veces por semana. Lo recomendado es que sea enviar 2 boletines mensuales. Se puede enviar un tercero si es información que realmente es muy útil al receptor. Pero pensar en un boletín quincenal está muy bien.
Sí, hay que recordar que esto es un boletín, ¿no? Es un newsletter y que estamos hablando específicamente de la frecuencia para ese tipo de comunicaciones y que claramente la palabra apropiado tiene un componente subjetivo, ya que va a depender mucho de a quién le estemos hablando, ¿no? O sea, claramente lo que estamos diciendo son medidas aproximadas, ¿no?
Sí, más bien, claro. Tercer tip, está muy segmentado. Tiene que estar segmentado. Prohibido comprar listas de emails para hacer envíos de distribución masiva. Tiene que estar muy segmentado, tiene que estar acotado específicamente al segmento, al mercado que estamos buscando llegar. Así que es que justamente con esto de que uno tiene que suscribirse, es donde se forma esa comunidad de gente que quiere recibir nuestro correo.
Pensando tal vez en los comercios y los kioscos que nos escuchan, o sea, los pequeños comerciantes, uh-huh. Hay veces que escuchan la palabra segmentado y les parece muy complejo. Segmentar es tan simple como decidir que voy a enviarle un mail a aquellas personas que tengan una dirección hasta 3 cuadras alrededor de mi negocio.
Por ejemplo.
Ahí ya estoy segmentando porque estoy haciendo que una oferta de cercanía, como puede llegar a ser una ferretería, uh-huh, llegue de manera relevante a gente que está alrededor. Con lo cual también es una cuestión de no solamente dar el tip, sino también queremos ayudarlos a cómo llevarlo adelante de la mejor manera posible.
La implementación.
Exactamente.
El título. Tiene que elegirse un título adecuado, es muy importante porque es básicamente lo que determina que un boletín sea leído o no. Cuando uno lee el título de ese mail que recibe, lo manda directamente a la casilla, a la papelera, o lo puede abrir. Así que tiene que llamar la atención.
Sí, hoy por hoy encontramos que en todas las cosas de marketing el marco de atención de la gente es muy limitado. Claramente el asunto, el título del newsletter es lo que va a permitir que lo abran y que sigan leyendo.
El título y el remitente, que tiene que ser real. La persona que lo está enviando tiene que existir, tiene que ser un nombre, y si es conocido de esa persona que solicitó el boletín, muchísimo mejor, ¿no? Y finalmente el contenido tiene que ser relevante, es decir, tiene que ser importante para la persona que lo solicitó, tiene que ser coherente, claro, sencillo. Tiene que ser oportuno y pertinente como para generar valor agregado y diferenciación respecto a la competencia.
Sí, digamos que uno va a abrir aquellos newsletters o aquellos boletines o mails que hablen de algo que a nosotros nos interesa. Y de ahí va también la segmentación, ¿no? Creo que este último tip de alguna manera reúne al resto en cuanto a facilitar la apertura del mail.
Bueno, vamos a seguir con un poco de música. Ahora escuchamos a Jamiroquai con Love Philosophy.
Marketing Club Social. El primer programa de radio temático de marketing.
Seguimos en este primer encuentro de Marketing Club Social, un programa que hacemos para los que hacemos marketing por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Mi nombre es Rodrigo Castiglione, estoy con Claudio Darín y hoy tenemos un invitado, el primer contacto del mediodía. Vamos a entrevistar a Bruno San Juan, que es jefe de estrategia digital de Telefónica Negocios. Nos vamos a meter un poco en el mundo de las corporaciones y la comunicación digital, el marketing digital. Buen día, Bruno, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por invitarme en este primer programa de marketing.
Un lujo tu presencia. Contanos un poco en Telefónica Negocios, ¿qué herramientas digitales están utilizando actualmente para comunicarse con los clientes?
Bueno, te comento. A fines organizativos trabajamos en tres entornos. Uh-huh. Un entorno de e-commerce, un entorno de e-servicing y un entorno de redes sociales. En el primero de los entornos, en el de e-commerce, ofrecemos productos y servicios y lugares para que luego los clientes adquieran esos productos y servicios. En el área de e-servicing ofrecemos soluciones referentes a trámites, por ejemplo, para facilitar la vía de contacto con los mismos. Y en redes sociales, digamos, interactuamos ya con nuestros clientes. Todas las herramientas están interconectadas entre sí, por lo tanto nosotros lo vemos como un ecosistema digital y no partes aisladas.
Lo que entiendo es que los clientes de ustedes son pymes, son negocios.
Exactamente.
¿Las pymes, los negocios, compran productos, servicios por internet?
Sí, están comprando productos y servicios por internet. Tiro dato estadístico a nivel nacional. Uh-huh. Del 2010 al 2011 el comercio electrónico creció un 60% y se espera para este 2012 que crezca un 50% más.
Bruno, te hago una pregunta. ¿Cómo podrías caracterizar a los clientes de Telefónica Negocios? O sea, si puedes decirme, mira, el tipo de clientes que nosotros atendemos y las soluciones que les ofrecemos a esos clientes son tales. ¿Cómo es un cliente de Telefónica Negocios? ¿De dónde hasta dónde va? ¿Qué facturación tiene? ¿Qué tipo de cliente es?
Bueno, mira, tenemos un universo de clientes bastante heterogéneo. Tenemos emprendedores, tenemos profesionales, tenemos comercios y tenemos pymes. Digamos, tenemos clientes chicos en estructura hasta clientes bastante grandes por su estructura en sí. Tenemos profesionales independientes y pymes con más de 1,000 empleados.
O sea, son empresas en algunos casos grandes, pero también hay otras pequeñas. ¿Y cuáles crees que son las soluciones que más adquieren? O sea, ¿qué es lo que está buscando hoy, si querés, más allá de las pymes grandes, el otro universo, ¿no? Emprendedores, profesionales, comercios, pymes pequeñas. ¿Qué tipo de soluciones les ofrecen y qué ves vos que están demandando?
Bueno, te comento. Las pymes no solamente están buscando soluciones, digamos, tradicionales como servicios de telefonía básica y conexiones de banda ancha, sino que ya están esperando servicios para montar sobre su banda ancha, sobre internet, que facilite sus negocios, como por ejemplo aplicaciones digitales. Recientemente largamos un sitio de ventas de aplicaciones que se llama Aplicateca, donde ofrecemos a los clientes productos bajo la modalidad Cloud Computing, en donde los clientes ingresan al sitio, adquieren la aplicación y ya mismo lo pueden usar online.
Para explicarle a mi mamá que me está escuchando, Cloud Computing, ¿qué quiere decir eso? Aplicaciones Cloud Computing.
Bueno, te comento. Son servicios los cuales yo no necesito, digamos, estructura ni instalación. Directamente están montados sobre internet, uh-huh. Los puedo descargar y usar de manera online.
Están siempre en la web.
Están siempre en la web, siempre disponibles.
A ver, déjame llevarlo un ejemplo, Bruno. Yo soy un profesional, soy un contador que tengo varios clientes y también tengo otros contactos con los cuales estoy tratando de ver si van a ser clientes míos. Si yo quisiera tener una solución que a mí me permitiera guardar toda la información de contacto de esos clientes, saber en qué estado está cada uno de los nuevos negocios que estoy generando, de las empresas que estoy yendo a visitar, saber con quién hablé, cuál es el número de teléfono, básicamente lo que se llama una solución de relacionamiento con los clientes. ¿Esta sería una aplicación de la aplicateca, por ejemplo?
Exactamente. Un CRM es una aplicación de la aplicateca que ya está disponible para todos nuestros clientes.
Recién contabas que es cada vez mayor el comercio electrónico. ¿Hay soluciones para que los clientes chicos puedan acceder a vender mediante comercio electrónico por internet? ¿Ustedes ofrecen?
Por supuesto, sí. Hay soluciones como Sucursal Online, por la cual yo puedo montar, digamos, mi comercio en internet. Son una serie de pasos fáciles para el armado de sitio y ya ahí mismo puedo ofrecer mis productos y servicios. También puedo acompañar con soluciones de pago e envío de email marketing, como comentabas antes la importancia, Rodrigo.
Bien, estamos hablando con Bruno San Juan, que es el jefe de estrategia digital de Telefónica Negocios. Bruno, ¿dónde se puede encontrar mayor información sobre estos productos?
Bueno, te comento. Uno de los sitios es www.telefonica.com.ar/negocios y la tienda de aplicaciones Aplicateca, el sitio es www.telefonica.com.ar/aplicateca.
Te hago una pregunta, Bruno. Estamos hablando mucho de las redes sociales, ¿no? Que es la tercer pata de la que comentaron. E-commerce, e-servicing y redes sociales. Una de las grandes novedades o de los cambios de paradigmas en el marketing que traen las redes sociales es la posibilidad de una comunicación bidireccional más real, más efectiva, más cierta para los clientes. Y los clientes, todos sabemos que Telefónica también tiene muchos clientes con los cuales también tiene muchos problemas. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de los reclamos que llegan, por ejemplo, a través de su página en Facebook? O sea, ¿cómo ustedes gestionan el canal de Facebook como atención al cliente en el caso de los reclamos?
Bueno, te comento, Facebook, digamos, ya es un ámbito muy popular en la Argentina y en el mundo, ya tiene 800 millones de cuentas, 13 millones en Argentina. Fue, digamos, una decisión de Telefónica Negocios estar en Facebook y cómo iba a ser la llegada con los clientes mismo en el sitio. Como vos bien dijiste, tiene que ser un sitio en donde la comunicación sea bidireccional. No solamente comunicar, sino estar dispuesto a escuchar críticas y también virtudes. En el caso del sitio de Telefónica en Facebook, Telefónica Negocios, tenemos un módulo de atención y también un muro donde los clientes pueden, digamos, manifestar sus problemas y ahí tenemos un community manager y asistentes que responden, digamos, esas inquietudes.
Muchísimas gracias, Bruno. Seguramente te vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas interesantes. Ahora seguimos con un poco de música en Marketing Club Social. We'll be right back. Eric Clapton, Stop Breaking Down.
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing. Por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social. Todos los lunes de 13 a 14 horas.
Seguimos en este primer encuentro de Marketing Club Social y con la parte central, la mesa redonda de discusión sobre temas de marketing. La primera pregunta, justamente, de este primer encuentro es ¿para qué sirve el marketing? ¿Qué es el marketing? ¿Por qué es importante? ¿Para quién? Contame un poco, Claudio, vamos charlando, discutiendo a partir de esto.
Mira, Rodrigo, yo creo que tenemos que volver un poco a la razón de ser del programa, uh-huh. que es lo que comentábamos al principio, ¿no? La necesidad que encuentra cualquier negocio en algún momento de su desarrollo, de decir, quiero hacer mejor marketing, es lo que alimenta esa necesidad de...
¿Pero cuál sería eso que esa necesidad de decir, quiero hacer mejor marketing? Mira, ¿por qué aparece eso?
La realidad es que todo el marketing gira alrededor del cliente. Ajá. Todo el marketing gira alrededor de a quién yo le voy a estar solucionando un problema. Si pudiese ser muy gráfico, es poder pensar... ¿Qué no lo deja dormir por la noche a mi cliente?
Ajá.
Pensar en eso es lo que me permite enfocar en la necesidad y en qué solución yo puedo llegar a dar. Entonces yo creo que ese es el puntapié inicial para cualquier acción de marketing, es pensar en a quién le estoy solucionando la vida.
A mí, claro, pensando en la satisfacción, a mí me gusta ubicar el marketing o pensar como que el marketing nos sirve para ser el único en la cabeza del cliente de algo, para destacarnos, para diferenciarnos, para buscar ese camino y encontrar un lugarcito en la mente del cliente en la que solamente nos encuentre a nosotros.
Sí, creo que en ese sentido y definitivamente es otra aproximación. Ahí lo que se suma mucho es la emoción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también no hay manera, así como no hay manera de disociar el hacer buen marketing, de estar enfocado en el cliente, en diferenciarnos, en buscar esa diferenciación, la base de esa diferenciación cada vez más es la emoción, ¿no? Es lograr un sentimiento diferente asociado a nuestra marca, a nuestra comunicación y a las soluciones que ofrecemos.
Y cuando pensamos en esto, generalmente aparece lo de ser único y aparecen empresas enormes que son las únicas. Estamos pensando en algo más chico, digamos, para emprendedores, para profesionales, es ser algo único para un segmento, para alguien, para un grupo chico de gente que necesita eso que estamos ofreciendo nosotros.
Sí, también uno lo puede imaginar desde el punto de vista costumbrista de lo que es una familia, ¿no? O sea, una familia va a una misma heladería en el barrio con todos sus hijos porque pasa un momento grato y un momento diferente. Y ahí existe también, o sea, el marketing está ahí, el hecho de poder explotar y el hecho de poder pararnos arriba de eso como diferencial también sirve. O sea, no es solamente cosas que uno asocia a acciones caras. O sea, no tiene por qué tener no tiene por qué ser caro hacer marketing, ¿no?
El enfoque que le damos al marketing cuando hablamos en este programa no es solamente la publicidad, no es solamente la comunicación, sino el pensamiento estratégico que hay detrás de todo negocio. Eso que uno quiere ser para ese cliente que está del otro lado, el deseo que satisface del otro lado. Hay una frase muy buena que es mejor ser el primero que ser el mejor, y es mejor aún ser el único que ser el primero.
Sí, de hecho, bueno, también eso tiene muchas asociaciones emocionales, ¿no? El primero que está en un lugar genera una marca, genera justamente el nombre marca, tiene que ver con generar una impresión, con tener un impacto que cada vez más, y esto creo que es algo muy interesante, se habla del avance de las neurociencias, ¿no? De cómo el análisis, de cómo el cerebro evoluciona y cómo el cerebro gestiona los elementos, demuestra que la emoción tiene un papel fundamental.
Ahí vamos a seguramente en próximos programas traer algo de neuromarketing, pero yo lo veo más bien como un estudio del cerebro y no tanto de la mente o de lo que sucede, digamos, pienso más en psicología del comportamiento. Bueno, somos dos profesores de marketing que estamos charlando en este primer encuentro de Marketing Club Social por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, y seguimos adelante con un poco de música. Sorry seems to be the hardest one. Blue con Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
Marketing Club Social, el club de quienes hacemos marketing.
Estamos en Marketing Club Social. Nos encontrás en las redes sociales, nos podés buscar en Facebook, en nuestra página Marketing Club Social, también con nuestros twitters, arroba rcastiglione, @claudiodarin, y a propósito de Twitter, tenemos aquí la noticia sobre los 10 más influyentes de Twitter en Argentina. Vamos a repasar la lista, Claudio.
Sí, esta es una lista que armó Berson Marsteller en función de una herramienta que hay en Twitter que se llama Clout, K-L-O-U-T,
sí.
Que si van a clout.com, lo que hace Clout es en función de ciertos parámetros, cuántos seguidores uno tiene, cuántas veces es retuiteado el comentario de alguien, cuántas veces se lo menciona y cuántas veces se reenvía, establece un ranking de influenciadores en la red social.
No está el algoritmo más cuidado que la fórmula de la Coca-Cola, el de Clout.
Sí, de hecho, Clout como tal, como un producto, un servicio accesorio a Twitter, realmente a Twitter y a todas las redes sociales, ¿no? Porque Clout no solamente utiliza el desarrollo, lo que hace uno en Twitter, sino también utiliza tanto Facebook como LinkedIn, otro
Google
tipo.
Más.
Sí, sí, utiliza muchísimas redes, pero digamos que Twitter pareciera ser un fuerte influenciador del resultado de Clout.
¿Y en Argentina? ¿Cuáles son esos 10 más influyentes?
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el universo Twitter, muy poca gente es la que genera el mayor ruido, ¿no? Es un 1-2% del total de las personas que están en Twitter las que generan el 80-90% del contenido.
Un Pareto ampliado.
Pero cuando uno analiza quiénes son los argentinos más influyentes, una de las cosas que hay que plantear es la relevancia y la importancia que ha tomado la política en la Argentina, ¿no? El número uno, o la número uno, es nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la más influenciadora de Twitter. La sigue Daniel Scioli. El tercero es Aníbal Fernández.
O sea, el top tres, el podio, son tres figuras políticas.
El podio de los influyentes en Twitter para los argentinos son tres figuras políticas.
Y esto es un indicador clave de que justamente la juventud se está interesando muchísimo por los temas políticos, que eso no pasaba en otras situaciones.
Sí, si uno toma a nivel social que Twitter es muy usado por las generaciones más jóvenes, por los más jóvenes, claramente el hecho de que estos sean los más influyentes nos da la pauta de esto que vos comentás.
Y después del podio, ¿quiénes siguen?
Después del podio llega alguien que espero que vos me puedas dar un poco más de información, ya que más allá de que era una cara bonita, yo no la conocía, que es Florencia Echeves.
Ajá, una periodista.
Sí. Una periodista, ¿no? De TN.
De TN, sí.
De TN, exactamente. Ella es la cuarta. Después, alguien del espectáculo.
A ver.
Guillermo Fierita Catalano.
Fierita, claro que sí.
Exactamente. Él es el quinto en nuestro podio, en nuestro ranking de 10. Otro político, Horacio Rodríguez Larreta.
El gobierno.
Alguien del PRO.
De la ciudad.
Sí, sí. Del gobierno de la ciudad. Nuevamente, político. El número 7, también podemos decir que es político, el señor Luis de Lía.
Claro que sí.
Sí, definitivamente, tal vez de una extracción diferente de que la política común a la que estábamos acostumbrados, por lo menos hasta hace un tiempo. El octavo es Mauricio Macri.
Bien.
De resaltar el hecho de que Rodríguez Larreta sea más influyente que Mauricio Macri, ¿no? Probablemente acá creo que también es importante diferenciar aquellas cuentas que son más reales unas de otras, ¿no? Uno lo que pide es que quien tuitea sea la persona, aun cuando sabemos que en muchos casos no es tan así. Creo que en ese sentido Rodríguez Larreta tiene una postura más directa, más transparente, es más él probablemente que la cuenta de Mauricio Macri.
Ajá.
En el noveno lugar lo tenemos a Nick con Gaturro. Increíble el fenómeno de Nick.
No sabemos la cantidad de seguidores, ¿no? Pero debe rondar los 700,
800 mil. Sí, sí, sí. Muchísima gente que lo sigue a Nick con el fenómeno de Gaturro. Y nuevamente el espectáculo, el número 10 con Jorge Rial.
Y Jorge, me parece que el año pasado con el tema de Gran Hermano ha crecido muchísimo la cantidad de seguidores porque había muchos que le preguntaban cosas del programa. Bien, bueno, entonces tenemos los 10 argentinos más influyentes. Y vamos a hacer una, así como existe el Follow Friday en
¿querés explicar Twitter, un poco qué es el Follow Friday?
Follow Friday es una, todos los viernes se producen estas recomendaciones y uno recomienda seguir a alguno de los que sigue a sus seguidores, ¿no? O sea, recomendar a alguien para seguir. Nosotros tenemos un Follow Monday porque este programa sale los lunes de 1 de la tarde a 2 de la tarde y en este caso tiene que ser alguien influyente o para recomendar en temas de marketing. ¿A quién tenemos hoy, Claudio?
A quien hoy queremos resaltar y destacar en nuestro Follow Monday es a Guy Kawasaki.
Guy Kawasaki.
Guy Kawasaki es, o fue en algún momento durante los 80s, a principios de los 80s, el gerente de desarrollo de producto de Macintosh.
Ajá.
Trabajaba de la mano con Steve Jobs y es una de las personas que tal vez más lo conocieron en ese periodo tan prolífico de Apple. Guy Kawasaki tiene una presencia muy fuerte en Twitter, tuitea muchísimo. Él tiene una estrategia que es la de repetir sus tweets y creo realmente que es muy interesante. Él plantea que el marketing se encuentra centrado en encantar y tiene un libro que se llama Enchantment. Así que eso es nuestra recomendación de Follow Monday.
Arroba Guy Kawasaki.
Arroba GUYKAWASAKI latina.
Vamos.
The splinters. So we'll be right back.
Escuchamos a Loser de Beck.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Y vamos llegando al final de este primer programa, Marketing Club Social, el lugar donde nos juntamos a hablar de marketing por Radio Universidad de Belgrano, FM 90.9, todos los lunes de 13 a 14. Repasamos rápidamente de qué se trató el programa de hoy. Claudio, ¿cómo empezamos?
Bueno, hablamos un poco de cómo algunas marcas gestionan sus sponsoreos y lo que estuvo sucediendo con las Olimpiadas y McDonald's y Coca-Cola. Hablamos también de juegos de simulación, ¿no? El juego Midas, para uh-huh. que uno pueda practicar las mejores estrategias sin romper nada, uh-huh. que es la parte interesante.
Capacitarse.
Después nos comentaste un poco de los tips, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Tuvimos 6 características que debe tener un boletín electrónico para que sea exitoso. Que vamos a tener esta sección, todos los programas. Vamos a repartir algunos tips para los emprendedores, los profesionales que están del otro lado.
Y después, ¿quién estuvo con nosotros? Bruno San Juan.
El jefe de estrategia digital de Telefónica Negocios, con la importancia que hoy tienen las redes sociales incluso en las corporaciones.
Sí. Después hablamos sobre para qué sirve el marketing, cosa que vamos a seguir hablando programa tras programa. La idea también es que podamos construir un entendimiento común respecto a por qué hacemos marketing. Uh-huh. ¿No?
Recorrimos nuestro Follow Monday, las recomendaciones para seguir en Twitter, a Guy Kawasaki, a los 10 argentinos más influyentes en Twitter. ¿Y cómo puedes seguir la comunicación con los que quieran seguir averiguando estos temas durante la semana?
Bueno, todo lo que hemos hablado lo van a poder encontrar en nuestra página de Facebook, que es Marketing Club Social. Nos pueden encontrar allí. Si de alguna manera te perdiste algo, no pudiste anotar los tips, ahí vas a poder encontrar toda la información.
Aprovechamos para dar nuestros blogs al aire.
Dale, ¿el tuyo, Rodrigo?
El mío es lacolumnademarketing.com. Ahí hay columnas de audio que pueden seguir con temas específicos de marketing, columnas muy cortitas de 3-4 minutos. Y los que quieran escuchar o que los que quieran leer tus columnas pueden ir a
www.marketdynamo.com, marketdynamo.com, donde van a poder leer columnas sobre marketing, tecnología y educación.
Este es un programa hecho por 2 profesores de marketing que estamos tratando de tener un aula grande dentro de la radio de la Universidad de Belgrano. Nos vamos a volver a encontrar todos los lunes de 13 a 14 por V90.9. Vamos adelante, nos despedimos con un poco de música. Muchísimas gracias, Claudio.
Muchas gracias a todos por estar allí.
Seguimos con Guns N' Roses y Paradise City.
Presentó Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.